Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con RV Radio Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. En este programa Visae 4.0, calidad, bienestar y servicio. Espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Yo soy Adriana Isabel Franco Jiménez, quien es feliz acompañándoles y brindándoles información de calidad para su bienestar y conocimiento académico. Bueno, para el día de hoy traemos un invitado muy, muy especial desde nuestro corte Bienestar. Él es el doctor Santiago Rojas Posada. Bienvenido, doctor Santiago.
Adriana, qué honor, qué gusto estar en esta universidad tan maravillosa, llegarle a tantos colombianos.
Así es, muchas gracias. Él es médico colombiano, especialista en cuidados paliativos oncológicos. Además de homeopatía, también trabaja esencias florales, medicina holística, conferencista sobre crecimiento personal, apoyo al paciente terminal y el duelo, estrés, calidad de vida y la creación de la salud. ¿Qué más tenemos para contar, doctor Santiago?
No, ser un ser humano, que eso es lo más importante, esencial de la vida. Ser todos los días, estar aquí y ahora.
¿Cuáles son esos libros que nos ha escrito y nos regala información por medio de ellos?
Bueno, durante todos estos años he recopilado en 14 obras todo como el trabajo cotidiano. He trabajado temas sobre el vivir bien hasta el momento de morir en pacientes terminales. He trabajado el tema del duelo, el tema del estrés, el tema de la alimentación, el tema del sueño, que es un tema muy importante que vamos a trabajar hoy aquí para sí, el público grande. Y también otros temas relacionados con cómo afrontar la salud y los problemas de la vida cotidiana. Me refiero a las crisis.
Bien, salud, problemas de la vida cotidiana, las crisis. El doctor habla de la mente, el cuerpo y el espíritu. Yo al programa lo he llamado así como la salud de la mente, del cuerpo y del espíritu. ¿Cómo es esa trilogía que se teje?
Nosotros somos unos seres integrales. Durante muchos años considerábamos pues el mundo vivía en función de la espiritualidad, de la conciencia, de los grandes dioses. Estoy hablando de las épocas pretéritas donde el sol marcaba todos los derroteros de la vida y había como un mundo externo. Luego el hombre empieza a tomar control sobre su vida y el planeta y se centra en el cuerpo físico. Aparece en la biología, las neurociencias, empezamos a descubrir toda la funcionalidad de la célula y empezamos a describir hasta el genoma y nos damos cuenta del cuerpo. Y en el mismo siglo pasado aparece todo el desarrollo cognitivo de la mente y hoy en día podemos integrar esas tres realidades desde la filosofía, lo trascendente, lo espiritual, que está inmanente en nosotros, desde la biología, que es el templo del alma, y desde la psiquis, que es el que lo integra. Entonces podríamos tener, desde un punto de vista, vida, conciencia, forma. Esa conciencia sería la mente, esa vida sería el espíritu, esa forma sería la materia que lo expresa. Cuando logramos ver al ser humano de una manera integral, lo podemos comprender como un ser útil, social, por supuesto, pero también trascendente. Y su límite de la materia pues, le permite a él vivir en la forma, necesita comer, necesita dormir, hacer ejercicio, relacionarse, vincularse, pero tiene unos fines mucho más altos. Por eso es tan importante estudiar, para que nosotros seamos lo que realmente somos, para que desarrollemos. Andrea Alberrocchio es un maestro donde le llega un alumno pequeñito de 7 años traído por su padre y su padre le dice: maestro, quiero que mi hijo sea artista. Y le dicen: no, padre, yo no puedo hacer que su hijo sea artista si él no lo es, pero puedo ayudar a que desarrolle lo que ya es. Ese pequeño niño se llamaba Leonardo da Vinci. Andrea Alberrocchio, su maestro, a los 3 años se da cuenta que el niño de 10 años era más grande que él y se dedica a seguir aprendiendo de su alumno, ahora maestro. Eso es lo que tiene que hacer una universidad, eso es lo que hace la vida, forjarnos, quitar lo que nos sobra, como hacía Miguel Ángel también, quitan esos, en esas obras inconclusas, que lo que hace es que le retira lo que nos sobra. Y a veces la enfermedad, las dificultades, las adversidades hacen que la joya que está guardada dentro de nosotros brille.
Dices que retire lo que nos sobre, o sea que la enfermedad tiene alguna función en nuestra vida.
Claro, la enfermedad es evolutivamente indispensable. Si no hubiera muerte, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Nosotros creemos que el oxígeno depende del reino vegetal y eso es cierto desde el punto de vista evolutivo, pero no el vegetal del Amazonas, que sí produce mucho oxígeno, pero no suficiente, sino el vegetal que hay dentro de las aguas marinas. Eso se llaman las diatomeas. Esas pequeñas algas producen el oxígeno, pero esas diatomeas son paradójicamente las que forman el desierto. Entonces, el desierto del Sahara, el viento lo lleva al Amazonas, eso se mezcla con agua, eso cae y se va por los ríos, se llena de la tierra que hay en todas las montañas de los Andes, luego va a los océanos y esa mezcla hace que se generen las diatomeas, el oxígeno que luego respiramos en la tierra, pero esas diatomeas se mueren y esa muerte es lo que genera el desierto millones de años después. O sea, la muerte y la vida están entrecruzadas como la enfermedad y la salud. No son estados opuestos, sino complementarios. Cuando uno está sano, solo busca enfermarse. Y cuando uno está enfermo, solo busca sanarse. Entonces la gente que está sana duerme mal, come mal, se estresa demasiado y se olvida de que se está despilfarrando su salud en lugar de estarla invirtiendo en bienestar. Pero cuando uno está enfermo, busca crear salud. Por eso es un proceso integral de los seres humanos que creemos salud. Para eso tenemos que reconocernos como seres espirituales, conscientes, como seres mentales que podemos decidir con un propósito, un proyecto, un plan y una revisión lo que hacemos todos los días y para cada día. Y un cuerpo físico que lo expresa a través de una alimentación adecuada, que es comer comida. Básicamente la alimentación adecuada es la que está en las plazas, no la que está en los supermercados. Ajá. A través de un sueño que es esencial para la vida. Dormimos una hora y media o menos que hace 100 años. Movernos más, hacer más ejercicio, caminar, en lugar de coger el Transmilenio, dejar uno a 10 calles para caminar un poquito más, en lugar de tener uno que es subir al ascensor, coger las escaleras, en lugar uno de tener uno todos los medios de transporte, caminar, correr, trotar, nadar, ir a la naturaleza. Otra cosa fundamental es relacionarse. Las relaciones son el sentido de la existencia. Las relaciones con uno mismo, su mundo espiritual interior. Las relaciones con su pareja, con su entorno, con los animales, con el reino vegetal. Recordemos todo el tema de la ecología, cómo se está destruyendo. Cuando hablamos de salud, viene además de algo. Salud, dar, el dar salud, el desear lo mejor para la otra persona. Nosotros deseamos salud todos los días cuando saludamos a los demás, pero damos salud cuando nosotros tenemos correctas relaciones con los demás seres humanos. Correctas relaciones significa respetar el principio del otro, la diferencia, su creencia religiosa, filosófica, política, hasta sus deseos y costumbres sexuales. Todo lo que sea de un ser humano, respetarlo es parte de la salud. Y así podemos vivir en el medio ambiente. También respetemos el hábitat de los animales, los ecosistemas, todas las zonas que tenemos aquí en Bogotá tan bonitas que sin ellos no podríamos vivir. Aquí tenemos una contaminación ambiental alta. Si no tuviéramos vegetales, la tendríamos todavía peor. Y ese último punto, además de las relaciones que nosotros tenemos, además de la alimentación que he hablado, además del sueño y además de la actividad física, viene el proyecto personal, que es otro hecho esencial de la vida. Nosotros debemos desarrollarlo, decía con el cuento de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de desarrollar, de retirar lo que nos sobra. Los proyectos personales son la forma en que nosotros descubrimos lo que somos útiles. ¿Qué tal que a Messi, para poner el ejemplo del jugador de fútbol del Barcelona y de Argentina, el director técnico lo hubiera querido volver arquero? Probablemente hubiera sido un arquero malo, bajito, incapaz, seguramente sin visión, y nunca nos hubiéramos enterado de la maravillosa oportunidad de este jugador, James, Falcao, Ronaldo, lo que quiera, es para poner un ejemplo. Lo que quiero decir es que si nosotros no desarrollamos lo que somos, perdemos la oportunidad de ser felices como somos y de darle al mundo lo que realmente le podemos aportar.
Ese desarrollar lo que somos y teniendo en cuenta que estamos en un ámbito académico y que es lo que uno como docente busca en sus estudiantes, evidentemente, ¿qué es importante tener en cuenta o cómo podríamos hablarle a nuestros estudiantes para que logren encontrar y desarrollar eso que son como ser humano? Que no se vayan por otros lados.
La mayoría de las personas busca fuera qué se necesita para ellos colocarse en ese lugar. Pero todos los que han cambiado el mundo buscan adentro lo que son para ponerlo en el lugar donde es útil. Ese es un punto de paradigma muy diferente. O sea, en el paradigma de que necesitan afuera, entonces yo... Entonces, en este momento hay carencia de estudiantes. Se necesitan abogados. Entonces, yo voy a ser abogado porque se necesitan abogados. Ajá. O lo que sean. Cualquier ejemplo. Resulta que uno debe buscar realmente lo que a uno le apasiona. Nosotros desarrollamos dos tipos de fortalezas. A mí me encanta hablar mucho de la fatiga. Es uno de los temas que no he escrito el libro. O sea, lo estoy escribiendo, por eso no lo nombré como escrito. Y no lo voy a escribir hasta la fatiga. Y tiene que ver con nosotros cómo usamos el cerebro y cómo usamos el esfuerzo. Y hay una cosa fundamental, es que nosotros cuando tenemos hábitos gastamos mucha energía, pero cuando tenemos habilidades tenemos mucho rendimiento energético, tenemos una economía energética maravillosa. Voy a hacer la diferencia. En un hábito es algo que yo me impongo, que yo fortalezco, que yo hago esfuerzo, que yo desarrollo y termino haciendo algo en el sentido de que lo vuelvo de una manera adecuada, pero a través del esfuerzo. En cambio, en la habilidad se me da de una manera espontánea y lo hago de una manera auténtica. En la habilidad ni siquiera me doy cuenta cómo lo hago porque se hace de manera natural. Lo disfruto y al final el esfuerzo es menor y el resultado es mucho mayor. Cuando uno logra desarrollar sus habilidades en su área profesional, vamos a decir laboral, o cuando uno desarrolla sus habilidades en el estudio, uno fluye, rinde, le va maravillosamente bien. Cuando es el hábito de estudiar, levantarse a las 5 de la mañana, bañarse con agua fría, hacer el ejercicio, pero todo es un esfuerzo, al final no hay una retribución en el estar haciendo, porque no se está haciendo, se está simplemente imponiendo una estrategia. La gente dice, mire el resultado que generó esta persona. No, mire el proceso, porque el proceso es el que lleva al resultado. Entonces, cuando uno mira la biografía de grandes seres, cuando uno mira personajes que han brillado, cuando uno mira investigaciones sobre el tema, siempre encuentra que hay puntos comunes denominadores y desarrollaron sus habilidades y las volvieron estrategias de vida y desde ahí hicieron las cosas como lo hacían bien. Una bailarina de ballet tiene que bailar como ella es para poder después desarrollar las dones que necesita dentro de su arte para mostrarse como bailarina de ballet. Si se impone tener que hacerlo como todas las demás la deben hacer, nunca va a estar desarrollando sus dones.
¿Qué es lo que nos pasa un poco con el arte, que se ha ido como a la parte académica y se ha vuelto un sufrimiento en vez de ser un más que divertimiento, también como una forma bonita de llevar la vida desde el arte? Porque ha tocado usted en lo que me ha venido hablando mucho sobre arte. Y le voy a hacer una pregunta.
El arte de vivir, es que nosotros debemos volver todo lo que hacemos un arte.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Y ahí va la siguiente pregunta, como esa relación de arte y vida y de estar sanos, ¿cómo podríamos relacionar ello ahí? El arte para la salud, el arte para vivir.
Nosotros hablamos de lo que se llama el arte de vivir, vivir como arte. El artista es aquella persona que desarrolla obras únicas, que es sí mismo. Los artesanos reproducen las obras de muchos y hacen cientos de copias de lo que hicieron, del primer modelo. En cambio, un artista hace una sola obra y en este caso el artista de sí mismo hace su obra. Para ser artista de uno mismo y en salud se requieren 7 grandes principios. El primer principio se llama amar, amar lo que se hace. Usted quiere que una persona le meta empeño, fortaleza, capacidad, constancia, desarrollo, virtudes, todo, que ame. Pero para amar empieza desde tolerar, luego aumenta desde el respeto, avanza hacia la aceptación y luego desarrolla el perdón para llegar a amar, perdonarse a uno mismo. Perdonar es ver con ojos de presentes, ya pasó, ¿qué me voy a quedar yo dándole poder a ese otro? Cuando alguien me lesiona, yo me lesiono por la herida cada vez que yo recuerdo y hago más fuerza por eso que pasó. En cambio, si yo lo suelto, no le quito a él la responsabilidad legal, civil o moral, pero sí le quito a él el poder que tiene sobre mí por la lesión que me hizo antes. Segundo principio, elaborar las pérdidas. Es muy importante. Si yo no hago duelos, yo me quedo otra vez cargando un pasado que no he elaborado. Duelos me refiero a afectivos, financieros, duelos académicos. Cuando yo aprendo, porque es que o sufro o aprendo. El cerebro está diseñado para aprender de las pérdidas. Cuando el cerebro aprende, crece. Cuando el cerebro no aprende, se queda siempre limitado por la incapacidad y por la impotencia y se llena de una incapacidad, pues, pero de una sensación de no lograrlo. O sea, está totalmente imposibilitado. Tercero, muy importante, vivir el presente. Solo tenemos este instante de conciencia. El pasado que sigue siendo encaminado a lo que estamos hablando del amor y de los duelos. Yo soy capaz de vivir el presente cuando estoy atento a lo que está ocurriendo. En esta charla con Adriana, en esta charla en Leonardo, en esta charla en la radio. No puedo estar pensando ni en lo que hice ni en lo que haré porque no tendría utilidad, no sería capaz. Es como si yo estuviera manejando en este momento en la ciudad viendo el Waze de ayer. Entonces estaría o viendo lo que estaba pasando, o estoy jugando fútbol. Hace 3 minutos el balón estaba allá y yo persiguiéndolo donde no está. Lo entendemos fácilmente ahí, pero en la vida no. Estamos en clase pensando la clase siguiente o recordando lo que hicimos la noche anterior y no estamos dando la maravilla del presente. Cuarto, desarrollar esa capacidad artística, encontrando para lo que yo soy bueno y lo hago. O sea, cada uno ha de encontrar el arte. Todos tenemos arte. Suena un poco absurdo. No todos vamos a ser Picasso, Leonardo da Vinci, no todos vamos a ser Shakira o lo que quieran. Vamos a ser cada uno lo que somos y desde ahí vamos a desarrollar nuestro arte. El quinto es estimular la alegría y el gozo. Un santo triste es un triste santo. No todo el que es bueno está contento, pero que todo el que está contento es bueno. Cuando uno está contento, uno se contiene a sí mismo. Me contengo a mí mismo. Y puedo estar bien conmigo mismo, aunque esté solo, aunque esté parado en Transmilenio, aunque esté en mi casa solo. Porque además, eso es muy bueno que lo vivan en presente y vamos sumando todo. Cuando dice alguien estoy solo, diga estoy solo hoy. Póngale presente a eso para que no diga toda mi vida ha sido una desgracia. Hoy ha sido una desgracia. Hoy me duele la cabeza. Es que yo he sufrido mucho. Hoy estoy sufriendo. Hoy. Entonces lo limito a un instante de tiempo y ya mañana ya no es hoy. Y se va a acabar. Seguiré llegando en un presente a ese momento, pero se habrá acabado eso que le di un proceso de eternidad.
Dale, porque respecto a ello tengo otra pregunta.
No, bueno. Y la otra tiene que ver con encontrarle un sentido a la vida, la sexta. Y la séptima, una integración con la naturaleza, un respeto. Porque nosotros somos seres habitantes de un planeta Tierra que es parte de un cosmos. Desde nuestro único lugar donde tenemos nuestra casa y por eso tenemos que tener, para tener un arte de vivir, es respetar la ecología, los animales, el ecosistema, la nutrición, el cuidado de las aguas, del uso exagerado de los recursos no renovables. Todas estas cosas son parte del arte de la vida, que es la salud integral del ser humano.
Bien. Has tocado el tema que se ha venido hablando en la actualidad y es el hoy, vivir el presente, el estar aquí, el aquí y el ahora. ¿Cómo se logra? Porque hay personas que lo leen, que van a cursos, que sí, que es el hoy, que es el presente, pero cuesta ponerlo en su práctica y ponerlo en su vida. ¿Cómo se logra eso?
Es tan fácil que nosotros hacemos esfuerzo para llegar al presente sin darnos cuenta que siempre estamos en el presente. Lo único es que debemos llevar la atención a lo que está ocurriendo.
¿Es atención entonces?
Es un tema de atención, claro. Es un tema de atención que se renueva en cada momento. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro maneja el ahora en lapsos de aproximadamente 3 a 6 segundos, nos dice la neurociencia. La vida es cíclica, no la vida es lineal. El universo se mueve en ciclos, lo vemos permanentemente. Los ciclos de la primavera, sí. Del verano, otoño, invierno. Uh-huh. Los ciclos del año cada 365, los ciclos del día circadiano, las mujeres se mueven en ciclos que se llaman infradianos, como el de la luna, que es el ciclo menstrual. Todo el tiempo estamos ciclando, el corazón se contrae, se expande, los pulmones hacen lo mismo. El pensamiento tiene un ciclo de 3 a 6 segundos según la neurociencia. Cuando nosotros somos capaces de renovarnos en cada de esos momentos, nosotros lo hacemos a través del pestañeo, por ejemplo, lo hacemos a través de la respiración, que es otro ciclo de conciencia, que estamos renovándonos. Nosotros no podemos acumular el aire como tampoco podemos acumular el presente, entonces tenemos que renovarlo como renovamos el aire. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Motivándonos por lo que está ocurriendo. En este momento yo te estoy mirando y estoy siempre aquí. En lo que hago, estoy contigo. Si estoy contigo, estoy en presente. Si no me importa nada más, si no solamente atiendo a lo que estoy en este momento hablando, diciendo y haciendo contigo, estoy en presente. ¿Qué ocurre cuando estoy en presente? Uso todos los dones del presente. A mí me encanta asociar el presente a la respiración, porque lo que yo respiré ayer no me sirve, ni lo que voy a respirar hoy me va a servir para mañana. Pero sí puedo respirar en cada momento. Si yo estoy aquí en presente, soy creativo. Tú me haces una pregunta y me llevas a descubrir una respuesta que probablemente ni siquiera la tenía yo clara hasta que tú me la preguntaste. ¿Sí? Pero si estoy tratando de preguntarme a mí qué me vas a preguntar y qué me va a decir, yo creo que contestaré y voy a estar, estoy simplemente yendo al pasado. Okay. El hipocampo es un lugar de nuestro cerebro, que es un animalito, hagan de cuenta como un hipocampo es este caballito de mar, por eso se llama así. Está en el cerebro y tiene que ver con la memoria y también con la relación espacial. Uh-huh. Cuando yo entro a este lugar, mi hipocampo me dice, por ejemplo, que este lugar es cerrado, que este lugar tiene una mesa, porque es una memoria que yo asocio que esto es una mesa porque ya la conocí, porque sí. Esto es un micrófono, porque este es un lugar. Cuando a mí se me daña el hipocampo, porque le pasa a personas neurológicamente, no tienen futuro, porque no tienen pasado, porque dañan la memoria. Uh-huh. Y no tienen una relación espacial. Luego, todo eso son simplemente interpretaciones que hacemos en el cerebro para hacer más útil nuestro proceso de sentarnos en una silla y reconocerla y todo. Esa memoria es útil, pero la memoria que está haciendo de procesos que ya hayan ocurrido hace que yo no vea a mi esposa con ojos nuevos hoy y entonces la critique por lo de ayer. Hace que yo no reconozca la belleza de las plantas del momento que estoy viendo hoy y entonces pierda la oportunidad de disfrutarla. Haga que no reconozca el disfrute del alimento de hoy y entonces me indigeste porque no lo estoy aceptando. Hace que yo no pueda aprender como los niños cada vez que ven algo nuevo y lo disfrutan. Si yo no estoy en presente, no vivo lo que estoy viviendo y estoy simplemente siendo una fotocopia, una fotocopia, una fotocopia de algo que me ocurrió hace tiempo. Entonces estoy simple y llanamente perdiendo lo que soy, la identidad, la presencia, la vida en ese instante.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Visae 4.0.
Me voy a devolver un poquito. Dele, porque tiene que ver, es como, ¿existe un orden entre el cuerpo, la mente y el espíritu? ¿Quién lidera? ¿Quién? ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿quién va de primeras? ¿Es la mente la que manda el cuerpo? ¿O es por el espíritu? Y la relación del espíritu con enfermedad. ¿Cómo podemos relacionar esas dos cositas?
Si yo lo miro como un agente de la vida, del cosmos a la que yo vivo, el espíritu es el primero. Si yo lo miro desde lo que yo soy consciente, la mente es lo primero. Pero si miro desde lo limitado del tiempo de la vida biológica, el cuerpo es primero. Entonces, ¿dónde me quiero ubicar es el que le da la prioridad a lo que yo estoy haciendo? Si estoy jugando para meter goles, el delantero es más importante, pero si yo no quiero que me ganen, el arquero y la defensa lo es. Y si quiero ser regulado, el medio campo. Entonces, todo depende de dónde me ubique en ese instante. Desde el punto de vista práctico, en nuestra vida cotidiana, lo primero es la mente, porque es donde nosotros nos desarrollamos cuando nos despertamos. Nos despertamos en la mente. Porque el cuerpo ha estado dormido y la mente está dormido, pero el cuerpo ha seguido, pero no es consciente la mente de su cuerpo porque está dormido, solamente es consciente del sueño. Entonces, ¿dónde me ubico? En la mente. ¿Dónde desarrollo mis proyectos, mis propósitos, mi día? Me despierto y agradezco, entonces estoy en la mente con una actitud favorable. Si me despierto acelerado porque no me levanté temprano para llegar a la universidad, porque estoy irritable, porque me fue mal ayer, porque mi esposa, porque mi hermano, por lo que sea. Uh-huh. En ese momento mi mente me está limitando mi cuerpo y mi cuerpo se va a tensionar. Las emociones son emotion, movimientos, impulsos para actuar. Entonces mis emociones me van a generar tensiones musculares, diarreas, gastritis, porque me van a secretar, por ejemplo, como si yo estuviera en la selva perseguido por un tigre y simplemente porque llego hoy tarde para llegar al trabajo y estoy simple y llanamente intentando hacer una adaptación, como si me fuera a morir porque me van a perseguir simplemente porque el tráfico está lleno. Y eso está desde mi mente y mi cuerpo es un autómata que responde. ¿Dónde está el espíritu? El espíritu para mí no nos enferma. El espíritu es Dios, la perfección, lo que sea. Sin embargo, nosotros venimos a ser como los bombillos, a dar luz. Y el espíritu nos está iluminando para que seamos eso para los demás desde un punto de vista social. No estoy hablando de una religión como tal, sino a dar luz en las dificultades de los demás. Yo lo hago como médico. Tú lo estás haciendo aquí como educadora, cada uno lo hace como lo puede hacer. No creo que sea yo mejor que la señora que cocina aquí en la universidad. Creo que cada uno puede hacerlo bien desde donde lo tiene que hacer. Lo importante es que lo haga desde donde lo puede hacer bien. El espíritu lo que nos marca es esa fuerza donde somos capaces de dar nuestra luz, de dar nuestro brillo, de dar nuestra presencia. Si nosotros no hacemos caso a eso es cuando nos empezamos a enfermar, pero no por culpa del espíritu, sino porque perdemos los dones. Vamos en contra de nosotros. Voy a poner el ejemplo más sencillo. Por favor, no pienses en una botella de color verde. No pienses en una botella de color verde. Hazme el favor de no pensar en una botella de color verde. Entonces, cuando nosotros rechazamos algo que tiene sentido, lo que estamos haciendo es ir en contra de nosotros. Si la botella está verde y yo quiero pensar en una botella que no sea verde, pues pienso en una botella azul, pero no rechazo la verde. Cuando yo rechazo los dones de la vida que me dan por hacer algo que no es lo que yo tengo que hacer, que no es algo que se me da a mi manera natural, estoy yendo en contra de mí mismo. Cuando yo me permito hacer y desarrollo esos dones de una manera adecuada, voy a estar feliz. Los investigadores en neurociencia, a mí me encanta la neurociencia, se ponen a ver qué hace la persona más feliz del mundo. Mathieu Ricard es un monje francés, tibetano, pero de origen francés, o sea, que sigue el budismo tibetano, y le hacen todas las investigaciones neurológicas de, bueno, electrodos y con marcadores de actividad cerebral, cómo está la felicidad. Y él está en su tope máximo de todas las áreas del cerebro feliz, porque ya sabe cómo es un cerebro feliz. No es algo solamente exterior. La gente piensa que eso es algo esotérico, intangible. No, hoy la neurociencia puede saber cuáles son las áreas de felicidad del cerebro y todo. Y estas personas felices son felices por una razón. Simple y llanamente porque él decide ser feliz. Entonces dice, nada, pero eso no es posible. Ah, bueno, no es posible. Esa es su decisión. Mi decisión es que yo voy a seguir siendo feliz. Y es cuando el cerebro, por ejemplo, te dice, eso no es posible, el cerebro piensa y tú no piensas. Lo que la gente piensa es que uno es el que piensa. El cerebro piensa porque el cerebro lo que hace es que coge la información de acuerdo a su capacidad cognitiva y su capacidad momentánea en ese momento, si no tiene drogas, alcohol, hipoxia, lo que sea, de validar lo que ocurrió antes y leer el futuro porque el cerebro es un predictor y ponerle una hipótesis que se llama pensamiento. El pensamiento es una propuesta neuronal basado en un movimiento de la memoria. Esa es la definición del pensamiento más neurológica. Cuando yo pienso, estoy simplemente viendo ese pensamiento que me vio el cerebro porque me dice, se está sentado, le están preguntando esto y me manda un pensamiento. Yo puedo mirar el pensamiento y decirle el siguiente, como si mirara un WhatsApp y paso y paso. Y de pronto un pensamiento me llama la atención y me quedo. O puedo comprarlo o puedo rechazarlo, pero para el cerebro, si yo lo rechazo, el cerebro dice, ah, le interesa. Entonces se lo vuelvo a poner. Ah, entonces usted no quiere pensar en ella. Se lo vuelvo a poner. Estoy entusado, estoy despechado. Y vuelve y se lo pone. Y vuelve y se lo pone. A menos de que uno diga, listo, la voy a mirar un segundo, paso. Ah, ya la recordé, ahora voy a mirar otra cosa, voy a mirar mis gatos, voy a mirar mi tarea del colegio, en la universidad, voy a mirar mi proyecto de vida. El cerebro nos propone pensamientos, nosotros decidimos qué hacer con ellos.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces, quiere decir que con lo que su merced nos ha venido comentando, ¿puede ser las emociones el origen de la enfermedad?
Las emociones son impulsos para actuar. Cuando ellas van en equilibrio, son la fuerza motora de vida del cuerpo, son el caballo de la carreta, decía Platón. La carreta era el carro, la rienda es la mente y el chofer el alma. Ahí podríamos integrar ese concepto platónico. Y si las emociones van desbocadas, por supuesto destruyen la carreta, pero las emociones van enfocadas, por favor, hay que verlo de esa manera, son útiles. Las emociones no son malas, son totalmente impulsos para actuar. Lo que pasa es que si no los actuamos, si yo tengo rabia y no la actúo, esa rabia va a ser una sobrecarga en mí. Si yo tengo tristeza y no lloro y no la expreso, voy a tener una tensión. En los duelos lo vemos, la gente que llora le va mejor en un duelo que la que no llora. Y lo vemos en cualquier expresión, la gente que es brava y se lo contiene hace más úlcera que la persona que lo expresa. Nosotros necesitamos expresar las emociones porque son impulsos para actuar, para movernos. Si no nos movemos con ellas, sí nos enfermamos. Las emociones no enferman, su inadecuada expresión sí.
¿Tendría que ver la parte en que fuimos o la forma en que fuimos criados para expresar o no expresar emociones?
Sí, claro.
Porque hay mucha gente que se las guarda.
Eso es infortunadamente lo que se llama un patrón de condicionamiento social. Han pensado que, por ejemplo, llorar para los hombres es malo. Y eso hace que en este momento en los duelos veamos que hay, al final de un mes, en una pérdida de un hijo, hay 5 veces más arritmias cardíacas en los hombres que no expresan los llantos que en las mujeres que sí los expresan. Y empieza a haber síndrome de taco subo y otra cantidad de cosas que vemos simple y llanamente porque el hombre dice, no, yo tengo que ser macho aquí, me lo voy a aguantar. Y cuando lo que está es sintiendo un dolor donde lo hace vulnerable y la vulnerabilidad le va a permitir recuperarse como una semilla que crece primero hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Tiene que hundirse para volver a fortalecer y sacar un tallo, unas flores, unas hojas y unos frutos. Lo que necesitamos nosotros entonces es expresar con autenticidad lo que sentimos. Eso no quiere decir que agredamos a los demás, pero ¿sabe cuánto dura una emoción? Así como un pensamiento dura de 3 a 6 segundos, una emoción dura menos. Lo que pasa es que la recuperamos. Una emoción, voy a poner una emoción maravillosa, el miedo. El miedo es una emoción maravillosa porque el miedo está hecho para que yo proteja mi vida. Cuando yo tengo miedo, en el momento en que mi cuerpo lo siente, actúa de una manera tan inmediata que me protege. Si aquí se va a caer en este momento el techo, el miedo me hace moverme a la izquierda, a la derecha, de una manera automática que yo no alcanzo a reflexionar y dura un instante de tiempo. Ese es un miedo biológico, es un miedo de todos mis cerebros, desde mi cerebro reptil a mi cerebro mamífero, y ese miedo me salva la vida. El que no me salva es el miedo de mi cerebro humano, que me hace pensar, me voy a quedar mal en esta conferencia, me voy a hacer el ridículo, ¿qué van a pensar de mí? Esa niña no me va a querer, voy a irme mal en el examen. Ese miedo está en un factor tiempo, que es irreal porque no ha ocurrido. Estoy anticipando, 93% de las anticipaciones que hemos creado por el miedo son falsas, no existen y nos han generado fatiga, ansiedad, tensión, incapacidad. Entonces, esa emoción ahí es negativa. Pero si yo siento el miedo, me dio miedo, lo siento, pero no digo, uy, qué miedo, ni digo, no, no quiero tener miedo, simplemente lo siento. Él va a durar un instante de tiempo y va a pasar. Si yo no lo rechazo o si yo no lo compro, como los pensamientos, igual que con las emociones, simplemente la siento. Sentí rabia porque me dijo algo que no me gustó. Bueno, la siento, pero no trato de cambiarla. No lucho contra ella ni trato de destruir a la persona que tengo al frente. Eso va a durar mucho menos que 3 segundos, 1 o 2 segundos no más, menos a veces de 1 segundo. Son impulsos para actuar, como son propuestas neuronales instantáneas, pero hay un yo que decide qué hacer con ellas. O las compras o las rechazas, que es exactamente lo mismo porque se fortalecen, o simplemente decides el siguiente, hasta que coges el que es.
¿Cómo podemos ayudar a sanar nuestra mente?
A través del silencio, a través de la reflexión y a través del servicio. El silencio que es capaz de no entrar en un desbocamiento, por decirlo así, estar desbocado de sus pensamientos, o sea, parar la mente, que es observarla, reflexionar sobre lo que es nuestra vida todos los días, en un momento todas las noches hacer una pausa, en un momento en todos los días, en un momento de decir qué he hecho con mi vida, con esto que acabo de hacer, de esta insultada, de esta salida de ropa, de lo que sea. Y lo tercero, servir, dar lo mejor de nosotros. Cuando nosotros nos preocupamos qué zapato nos ponemos, tenemos que mirar al vecino que le falta un pie. Y cuando nos damos cuenta que hay muchas más necesidades mundanas de la humanidad que de nosotros, que son egoístas, empezamos a cambiar nuestro punto de vista, servimos y la mente se aquieta.
Bien, para finalizar, vamos a hablar un poquito de la muerte. ¿Cómo no temerle o no tenerle miedo a ella?
La muerte y la vida coexisten en el mismo lugar. La gente piensa que la muerte está al final de la vida y yo siempre he creído que la muerte es el precipicio que acompaña la carretera de la vida que yo conduzco en el vehículo de mi conciencia. Cuando yo manejo mi coche, mi carro, mi automóvil, depende cómo lo quiera llamar, digo un niñito o un adulto, y estoy manejando la vida de mi vida, decido seguir esa carretera y soy consciente de que la muerte me acompaña. Si yo dejo de respirar 5 minutos, probablemente me muera. Me puedo accidentar y morir. La muerte no está en un tiempo futuro. La muerte me acompaña todo el tiempo. Cuando yo logro sentarla, yo lo hago con mis pacientes de enfermedades terminales. Siéntense, hable con la muerte y dígale, mire, acompáñeme aquí. Yo no voy a seguirla mirando a usted en el sentido de que yo no miro la carretera al precipicio porque me caigo. Yo miro la carretera y sé que el precipicio está al lado. Entonces me cuido de no irme al precipicio. Me cuido de no hacer cosas que me lleven al precipicio. El adolescente piensa que la carretera es ilimitada y por eso hace cosas irresponsables y se sale de ella. El adulto mayor a veces piensa tanto que la muerte es la siguiente curva que frena su vida y no vuelve a vivir. Y lo que quiere es mirar para atrás y coge un carro y lo saca de la carretera. Entonces, temerle a la muerte es no descubrir que la muerte está en la vida todo el tiempo. La muerte y la vida son dos caras de una moneda. Necesitamos la muerte para vivir. Morir al ayer, morir al pasado, morir a los miedos. O sea, usar la muerte es lo que yo recomiendo siempre, porque la muerte existe. La muerte es la detención, la incapacidad, la inhibición que permite que algo crezca. La semilla tiene que morir para que crezca el árbol. Así como les contaba las diatomeas, que ellas mueren para darnos el oxígeno que nos da la vida.
Doctor, muchísimas gracias por haber estado acá en RV Radio. Bienvenido siempre. Las puertas de la universidad están abiertas. Gracias por compartir todo ese conocimiento, esa sabiduría y esa información. No sé si quiera decir algo antes de despedirse.
Abiertas y a distancia y abiertas y en presencia, como su universidad. Señor. Muchísimas gracias. Y aprovechen todas las noches para dormir. Eso es muy importante. Un buen día empieza con una buena noche, con un buen colchón, con una buena cama y con una discusión muy interesante con la vida. Cuando le diga a la pareja, amor, hazme feliz esta noche. Sí, ¿sabes qué? Déjame dormir. Así que duerma.
Perfecto. Gracias a nuestro invitado, invitamos a toda la comunidad unadista para que hagan uso de los servicios de nuestra universidad. Participen de las veladas artísticas regionales de nuestros nodos virtuales y los esperamos en nuestro próximo programa Visae 4.0, martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchenos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.